Para enfrentarse a ese odio y a ese miedo, incluso a veces frente a tus propias convicciones y a tu propia familia.
Hay un momento, es una conversación familiar entre el escolta y su cuñado, que el cuñado le dice, pero ¿no te das cuenta? No lo hagas tú, ¿por qué tienes que seguir haciéndolo tú? Y el escolta le dice, es que si no lo hago yo, otros lo harán. Y el cuñado le dice, yo te estoy pidiendo que des un paso atrás, pero no porque seas un cobarde. Y me interesaba mucho poner, yo no hago novelas para responder preguntas, pero sí me interesa plantearlas, por lo menos. No solo qué haríamos en cada circunstancia, sino, ¿es cobarde el que renuncia? Yo creo que no. ¿Es más valiente el que sigue? Seguramente sí.
Pues nada, el sentido del deber, que es de lo que habla esta novela, y del que habló Albert Camus ya en la década de los años 40, cuando Europa vivía en plena convulsión.
Eso está escrito,
esto es definitivo,
en el año 44.
44, efectivamente.
El mundo acaba de asomarse al peor de los abismos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hemos sido capaces de los mayores espantos, Albert Camus dice, hay una serie de gente que no querrá reconocimiento, que no será citada en la historia, que no son los grandes personajes, son aquellas mujeres y hombres que se movieron por un sentido del deber. La historia les puso ante esa tesitura. Hay muchísima gente que todavía ahora, pero que especialmente en aquella época de los años del plomo en nuestro país, dieron la vida para que otros pudieran defender su libertad, a pesar de que discreparan de ellos.
Pero eran personajes secundarios en esa historia y a veces ni siquiera recordamos sus nombres. Bueno, en total, ETA, por ejemplo, acabó con la vida de 11 escoltas a lo largo de sus 50 años de historia. En la Ventana de la Memoria, en el País Vasco, nuestra compañera Eva Domaica recuerda mes a mes casos de víctimas del terrorismo. Y hoy, por ejemplo, hemos podido volver a escuchar el testimonio de Begoña Lorza, la madre de Jorge Díez, escolta de Fernando Buesa, asesinado junto a él en el año 2000. Su hijo tenía clarísimo el peligro al que se enfrentaba.
¿Qué estuvo con Fernando Buesa? Pues yo
15
creo,
días.
Dos semanas. Y mi padre, todos los fines de semana, y Jorge, cuídate, hijo, cuídate. Uy, abuelo, decía él, uy, abuelo. Nos mata cuando les dé la gana. Si vamos de adorno. Él ya sabía lo que podía pasar, pero nunca tuvo miedo.
Nunca tuvo miedo como otros muchos, y esos otros muchos, cuando lograban esquivar la muerte física, pues después para muchos llegaba la muerte civil. Francisco Ruiz, por ejemplo, fue escolta del alcalde de Galdácao, que murió asesinado en un atentado. Él recibió 12 balazos. Se salvó de morir, pero lo que más le dolió fue lo que sucedió después.
Me dolió más el rechazo a mi persona que los 12 impactos de bala que me metieron. Porque estando ya en mi casa, gente que conocía, porque yo llevaba 20 años ya en Galdácano y 4 de policía municipal, cuando íbamos por la acera, la gente se apartaba. Incluso se iba a la otra acera por no hablar conmigo. Tenían mucho miedo, había mucho miedo por entonces. Me apartaron totalmente de la sociedad, me rechazaron sin yo tener ninguna culpa.
Fin, son historias rescatadas del olvido, como la que hoy también nos ha contado en la Ventana de los Libros Lorenzo Silva.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray.
También como sastre nos ha presentado su última novela, se titula Con Nadie, y rescata la figura de un personaje, pues para muchísimos desconocido, la del general Campins. Fue compañero de Franco, fue africanista como él, pero sin embargo no secundó su golpe de Estado, se mantuvo leal a la República. Un personaje secundario de la historia, pero, nos decía Lorenzo Silva, un verdadero héroe.
Yo creo que sí que reúne varios rasgos típicos del héroe, digamos, más convencional, ¿no? El héroe épico, porque es un hombre que va a la guerra y combate una y otra vez en primera línea, se arriesga una y otra vez al frente de sus hombres, pero para mí tiene otra dimensión heroica, que es el heroísmo civil que practica en julio del 36, cuando es comandante militar de Granada. Recibe una llamada desde Sevilla de Queipo Ellano, que encabeza la sublevación militar en Andalucía, que poco menos que le exige que declare el estado de guerra y se una a la sublevación, y Campín se niega. Primero, porque conoce a Queipo Ellano de África y sabe que es una persona poco de fiar. Pero segundo, porque él entiende que el papel del militar no es ni mucho menos dirigir el país, que el papel del militar es atenerse a las órdenes del gobierno legal, y lo que hace no es de tibio o de moderado, todo lo contrario, se la juega frente a gente muy peligrosa, a la que conoce muy bien, y por jugársela lo acaba perdiendo todo.
Pues sí, acaba